ustedes. Tiempo de Deporte.
Aquí seguimos en TDD, nuestra tertulia multimix en el último bloque. Esta semana traemos motor y fútbol para comentar con nuestros contertulios de siempre. Javi Gracia.
Hola, Dan.
Eros Zapata.
Hola otra vez, Dan.
Y con dos nuevos fichajes, Daniel Grau.
Buenas otra vez.
Y Víctor Tejedor.
Buenos días.
Vamos a comenzar con Fórmula 1. Nos habría gustado poder hacer un especial celebrando el tercer campeonato de Fernando Alonso, pero no pudo ser. Espero que nuestros sucesores aquí presentes puedan hacerlo de aquí a un año. Antes de la carrera podíamos leer en el Twitter de Fernando Alonso: por algún motivo extraño estamos luchando por un mundial que la lógica daría por imposible. Toca disfrutar y pase lo que pase, gracias a todos. La lluvia apareció en Sao Paulo y todos soñamos después del trompo de Vettel, pero finalmente no pudo ser por culpa de tres puntos. ¿Qué valoración hacéis de la carrera y del campeonato?
Bueno, el campeonato en general ha estado, como se puede comprobar, muy igualado. La diferencia está en, como has dicho tú al principio en el programa, Dan, que solo ha habido tres puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Alonso está claro que ha dado el máximo por conseguir el campeonato, ha dado todo lo que ha podido, ha hecho todo lo que ha podido con su coche, de eso no queda ninguna duda. Y la cuestión es que Vettel tenía el mejor coche de la parrilla, de eso no hay ninguna duda, y al final se ha proclamado campeón, como dictaría la lógica de la mecánica del coche. En cuanto a la última carrera, todos pensábamos que con la lluvia y con el fallo que tuvo Vettel en la primera vuelta en la que se colocó último, podíamos tener esperanzas en cuanto a que se proclamara campeón el español, pero al final se impuso la lógica, como decía antes, y Vettel, además de que tenía mejor coche, tuvo un poquito de suerte con los safety car y al final se proclamó campeón como se esperaba.
En cuanto al campeonato, ha sido un campeonato que sin duda los organizadores, la FIA, Ecclestone, pueden estar orgullosos de ello, ¿no? Han conseguido lo que buscaban, igualdad hasta el final, emoción, y la carrera de este fin de semana de Sao Paulo no fue sino un gran colofón a este campeonato. Todos esperábamos o teníamos cierta esperanza de que Alonso pudiese conseguir el Mundial, pero al final se impuso la lógica. De todas formas, podemos estar contentos con lo que hemos visto y como espectáculo ya te digo que este Mundial ha sido realmente bueno.
Bueno, pues en mi opinión yo creo que ha ganado el mejor equipo, el mejor coche, pero no el mejor piloto. Yo creo que el mejor piloto se ha demostrado que es Fernando Alonso, que con un coche y un equipo bastante peor se ha mantenido hasta el final. Y la clave, pues todos sabemos que es Adrian Newey, el ingeniero de Red Bull, y su estrategia, sus reglajes y todas sus historias, pues que al final le han dado la victoria a Vettel, pues por eso, por tres puntos y por sí, un poco de suerte se podría decir, pero también hay que señalar que ha ganado más carreras. Pese a que Alonso ha peleado lo que ha podido, pero ha ganado más carreras, ha tenido más poles y al final pues ha proclamado campeón.
Al final de la carrera podíamos leer en el Twitter de Fernando Alonso: bajo máxima presión hemos rendido nuevamente por encima de lo que nadie imaginaba, sonrisita, orgulloso del trabajo del equipo y de todos vosotros. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar una voz conocida y que creo que no se ha escuchado antes en TDD.
Mi equipo pierde, yo intento no buscar excusas en otras cosas. Es obvio, quien juega miércoles no debería jugar hoy. Es obvio que hay otros equipos que tienen un control grande sobre esta situación del calendario que nosotros no lo tenemos.
Se trataba, como no, de José Mourinho en rueda de prensa. ¿Creéis que el calendario perjudica más a unos clubes que a otros?
Bueno, yo creo que no perjudica más a unos clubes que a otros. Yo puedo estar incluso de acuerdo con el entrenador del Real Madrid, porque dice que igual se queja de que están los partidos muy, muy juntos, los de competiciones europeas con los de Liga. Pero lo que no puede decir es que hay algunos equipos que tienen control sobre esta situación. Supongo que se estará refiriendo al Barcelona, pero como apuntaba antes Eros, que supongo que luego lo dirá, el Barcelona también se ha visto obligado a jugar dos partidos muy seguidos. Y luego el Levante juega un jueves UEFA y juega luego el domingo. O sea que hay la misma separación de días. Entonces no lo entiendo.
Sí, en general Mourinho, cuando habla en rueda de prensa refiriéndose a otros equipos, siempre todos sabemos de qué equipo está hablando. Entonces, partiendo de ahí y pensando en que se refiere al Barcelona le ocurrió exactamente la misma situación que al Madrid. La semana del 17 de septiembre jugó el miércoles 19 contra el Spartak de Moscú en el Camp Nou y el sábado jugó contra Granada en el Camp Nou también. La única diferencia entre uno y otro es que el Barça jugó como local los dos partidos y el Madrid tuvo que viajar. Esa es la única diferencia, pero en cuanto a días de partido fue exactamente la misma situación. Entonces, yo creo que los problemas de calendario van más allá de Barcelona y de Madrid. Son problemas en cuanto a cómo está estructurado el calendario, tanto no solo por la Liga de Fútbol Profesional, sino por la UEFA y por la FIFA, porque influyen tanto partidos internacionales, de selecciones y de competiciones europeas. Entonces, yo creo que las ruedas de prensa de Mourinho, como siempre, suelen ser hablando de todo menos de fútbol, porque siempre pasa que siempre habla de todo menos de fútbol, habla de calendarios, habla de errores arbitrales, y lo curioso es que antes de empezar a responder dijera que no iba a buscar excusas, y lo bueno sería poder escuchar toda la rueda de prensa y entonces veríamos a ver si habla de excusas o habla de fútbol.
Respecto al tema del calendario, es un poco como la suerte, los árbitros a veces te dan, a veces te quita, pero el calendario perjudica y favorece a todos los equipos. Quizá esta jornada le haya perjudicado al Madrid y la jornada que viene pues tenga 5 días de diferencia entre partido y partido. Lo que sí que es cierto que es exagerado la cantidad de partidos que hay en el calendario a lo largo del año, pero precisamente de no tener días de descanso es de lo que menos se pueden quejar equipos como el Madrid o el Barcelona, que tienen 20 jugadores en plantilla, que pueden jugar perfectamente, que tienen un nivel muy superior a los demás y que esto es un problema de llevar el vestuario del entrenador. Pueden hacer rotaciones perfectamente y no quejarse tanto ni de calendarios ni de estos temas que no son fútbol, 100%.
Bueno, pues yo creo que el calendario sí que es exigente, pero es exigente para todos los equipos que juegan en Europa y que se mantienen luego en Copa del Rey. Pero más bien es exigente a partir de marzo, abril y a final de temporada si llegan a finales, semifinales y de campeonatos. ¿Ahora a estas alturas se puede considerar exigente? Pues sí, porque también jugar jueves y domingo, como decían antes, de Levante, jugar el miércoles, partido exigente en Inglaterra, luego jugar contra un Betis que viene picado después de una derrota dolorosa por 5-1 en el derbi de Sevilla, pues sí, escuece. Y más escuece la derrota y el quedarse 11 puntos, más que el calendario y que otras cosas. Pero que bueno, que no hay que buscar excusas y hay que pensar siempre en los próximos partidos, que seguramente se ganará.
Bueno, vamos a seguir con la Liga. Para acabar, vemos un escenario un tanto distinto a estas alturas. Un tanto distinto a los de años atrás. Real Madrid perdió 3 puntos vitales esta semana ante el Betis y se pone a 11 del liderato. Y en medio de esta liga bipolar se ha colado un tercer personaje, el Atlético de Madrid. ¿Creéis que puede dar una sorpresa y romper la bipolaridad de la liga o es un espejismo colchonero y al final todo volverá a estar entre Barça y Madrid?
Bueno, yo creo que es la gran incógnita, ¿no?, de esta temporada. Si el Atlético se va a conseguir mantenerse allí segundo. Esta semana leía a Felipe Luis, que decía que era la mejor plantilla en la que había jugado él. También es verdad que había jugado en el Deportivo de La Coruña anteriormente y no se puede hablar de que jugase con jugadores magníficos. Pero hay que recordar que el Atlético de Madrid es el segundo mejor equipo fuera de casa y que esta jornada, después del Barça evidentemente, esta jornada se enfrenta al Real Madrid, viaja al Santiago Bernabéu. Y si vence, se colocaría a 11 puntos de ventaja del Real Madrid. O sea, que sería una distancia ya bastante considerable por si después tuviese esa racha de resultados negativos que siempre tiene el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que este año tiene más posibilidades que en temporadas anteriores, pero no por la plantilla que tenga, porque yo creo que el Atlético de Madrid ha ido con plantillas buenas, incluso muy buenas, al Bernabéu. El cambio está en el entrenador. Yo creo que Cholo Simeone es el entrenador más adecuado para el Atlético de Madrid porque conoce la filosofía del club y sabe lo que tiene que decir a sus jugadores para que salgan enchufados al partido. Entonces, está claro que va a ser un partido muy igualado, porque el Real Madrid es el vigente campeón, de hecho, de la Liga Española, y tiene que demostrar por qué es el campeón, de hecho.
La diferencia entre este Atlético de Madrid y el de otros años, yo no pienso que sea la plantilla. El entrenador puede ser, es sobre todo la inercia positiva y ganadora que lleva. Lleva muchos partidos ganando por la mínima, quizás sin hacer suficientes méritos, quizá por goles y por detalles de calidad de algunos de sus jugadores. Y este sábado yo creo sin duda que se va a ver a qué puede aspirar este Atlético de Madrid en Liga. Si se descolgará ya 5 puntos del Barcelona, no creo que llegase a alcanzarlo, porque el Madrid sí que podría llegar a alcanzar 5 puntos, pero el Atlético de Madrid me extrañaría. Ojalá lo consiga, pero me extrañaría.
Pues yo creo que el Atlético de Madrid, aunque parezca que va a ser, yo creo que no, otra vez no va a ser la alternativa. Igual que hay años que se habla de que el Valencia puede ser la alternativa, un año se coló ahí el Sevilla a estas alturas y yo creo que va a acabar descolgándose. no descolgándose de 20-30 puntos como acababan en años pasados, pero sí descolgándose a final de temporada pues de varios partidos de diferencia. En cuanto al partido de este domingo, pues yo creo que es ahora sí, aunque lleven igual 8 años diciéndolo, el derbi más igualado de los últimos 20 años, y podría ser que el Atlético de Madrid diera la sorpresa. El Real Madrid también hay que decir que viene de perder y, vamos, no creo que se pueda permitir otra derrota más, porque en el caso de que el Barça ganara, ya la ventaja sí que sería insalvable, pero con ambos equipos, tanto con el Barça como con el Atlético de Madrid.
Bueno, acaba de sonar el silbato de final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Javi Gracia.
Hasta luego.
Eros Zapata.
Hasta la próxima semana.
Daniel Grau.
Hasta luego.
Y Víctor Tejedor.
Hasta la próxima.
Y ya hemos cerrado la ronda de presentaciones de los sucesores, así que ¿cuál será el siguiente paso en la sucesión? Solo queda emplazaros a la próxima edición de TDD para descubrirlo, con más noticias, viajes en el tiempo, tertulias y, quién sabe, si nuevas secciones. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.